Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía,
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 3 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora, en este nuevo año, ya son noticia.
Este año de 2024 lo vamos a dedicar a Felipe Carrillo Puerto. Va a ser un aniversario luctuoso y al mismo tiempo un homenaje permanente.
Es básicamente lo que tiene que ver con las carreteras que se afectaron en la construcción del Tren Maya, dejarlas bien. Ya quieren dar la idea de que todo se entrega a Marina y a Defensa.
Pero hoy también, presidente, quiero decirle que gracias al trabajo coordinado tenemos el salario promedio más alto en la historia de Yucatán.
Fueron detenidos por hombres armados y con pasamontañas en la autopista Reynosa-Matamoros, en el kilómetro 6, en donde se identifican a venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos.
En este momento no contamos con ese medicamento. Se lo podríamos dar en cuanto nosotros lo tengamos.
Bueno, gracias por no ayudar.
Sí, pero haberse comunicado a la mejor farmacia del bienestar.
Sean bienvenidas y bienvenidos a la ceremonia cívica con motivo de la primera sesión pública del año 2024, encabezada por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.
Se abre esta sesión pública solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Vamos a sesionar donde pues estamos representadas todas las fuerzas políticas del Congreso y vamos a presentar un proyecto para que se pueda llevar a cabo un periodo extraordinario el día 8 de enero.
Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado.
Se le instruye para que de forma inmediata se remita dicho acuerdo a la Presidencia con la finalidad de que se brinde puntual cumplimiento.
El trolebús se mantiene en 4 pesos, el metro se mantiene en 5 pesos, el metrobús se mantiene en 6 pesos, el RTP mantiene las tarifas diferenciadas, incluyendo la de 2 pesos.
La renovación y recuperación del tren ligero en la Ciudad de México es parte de la estrategia de movilidad que se estableció desde el inicio de la administración.
Ganamos la precampaña. Todas las encuestas así lo confirman.
Nosotros estamos logrando y entregando una alcaldía segura, pero ahora quiero una cosa más, que la Ciudad de México sea el lugar más seguro para vivir del país.
Sandra Cuevas, quiero felicitarla personalmente, sale dentro de las 10 personas más influyentes para este 2024.
El gobernador Samuel García acaba de publicar decretos que proponen una reconducción presupuestal para el presupuesto del 2024. Él publica una ley nueva, o sea, está ejerciendo funciones que solamente le competen a los diputados, a los legisladores.
Bueno, bueno, ya estamos de regreso. Agradezco a mi compañero y amigo aquí en Grupo Fórmula de estos días que nos estuvo echando la mano Antonio Valerio. Gracias, Otoño. Y bueno, pues vamos a estar ya con ustedes. Recuérdelo muy bien, de aquí hasta las 6 de la tarde con mucha información y por supuesto con todo lo que nos deja esta, la jornada informativa del miércoles, mitad de semana. Vamos a platicar de lo que ocurrió en Tamaulipas, lo que se dio a conocer el día de hoy de los migrantes que fueron lograron ser rescatados. Vamos a ver bajo qué condiciones, qué fue lo que ocurrió. Hablaremos del Congreso de la Ciudad de México y esta, pues, situación extraordinaria que estaría por vivir la fiscal Ernestina Godoy, esto si no llega a una ratificación. Hablaremos de ello, nos vamos a detener también en la agenda migrante que une Eunice Rendón y por supuesto siguen los ecos del operativo ayer en Rojo Gómez en esta vendimia con motivo del Día de Reyes. Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos después de la pausa.
Hey,
marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Hoy nos está acompañando The Weeknd. Y es que manda un segundo lugar en la posición de los grupos, de los artistas, de los músicos más escuchados a través de la plataforma de Spotify. Nada más y nada menos que a Taylor Swift. Así que The Weeknd haciendo, pues sí, sin duda, un tema muy relevante. Taylor Swift, una de las artistas, pues, que se ha renovado y que ha logrado estar en el gusto de la gente desde hace ya muchos años y que es un personaje interesantísimo del mundo del espectáculo, pues hoy está en segundo lugar porque sí, nada más y nada menos que The Weeknd está en la primera posición, al menos en Spotify. Con 10 minutos, vamos directamente con la información. Información ciertamente que es buena, lo que se conoció el día de hoy y que ya habíamos platicado en este espacio. Antonio Valerio ya les había tenido la información muy precisa de lo que estaba ocurriendo en Tamaulipas y esta situación muy adversa que habían estado registrando algunos organismos de la sociedad civil, la iglesia y algunos otros grupos en el tema que tiene que ver con los migrantes y su realidad. ¿Qué es lo que pasa con la realidad de los migrantes? Sabíamos que estaban no localizados al menos 31 migrantes de diversas nacionalidades desde el pasado 30 de diciembre, prácticamente 5 días sin saber su localización. Hoy, pasando la 1:30 de la tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, en mensajes diferentes a través de su cuenta oficial de X, daban a conocer que habían sido localizados con bien los migrantes secuestrados allá en Tamaulipas. Leo el mensaje de Luisa María Alcalde. Acaba de informarnos el gobernador Américo Villarreal que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas, gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y también a las Fuerzas Armadas. Quien también hizo uso de esta red social fue el propio vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que también daba a conocer prácticamente exactamente el mismo mensaje. Sanos, salvos, y también reconocía lo que sucedió alrededor de las guardias y de las fuerzas del orden. Pero hoy amanecemos, por ejemplo, la nota principal de Milenio, secuestran de 10 a 15 migrantes diariamente en Tamaulipas. Lo dice la diócesis. ¿Qué es lo que ocurre en ese lugar? En la línea telefónica, el padre Francisco Gallardo, el responsable de la Casa del Migrante en Matamoros, sobre lo que ocurre y esta realidad que se vive y que viven los migrantes. Padre, qué gusto saludarle. Deseo primero que tenga un excelente inicio del 2024. Privilegio poder platicar con usted. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias también por estar al pendiente de lo que nos sucede acá en el norte, en este hermoso estado y lugar de Tamaulipas, acá en la franja fronteriza con Estados Unidos, pero pues también con lo que ya mencionabas ahorita en la nota, ¿verdad? El aspecto de la vulnerabilidad para los y para las migrantes, la situación tan difícil que viven.
¿Y cuál es la realidad que viven? Hemos visto San Fernando, pensamos que eso era una tragedia brutal que a todo el país envió a luto total y a Centroamérica y Sudamérica con lo que ocurrió hace ya algunos años en una casa, en ese sitio, a manos del crimen organizado. Pero vemos muy recurrente esto que ocurre, padre. ¿Cuál es la realidad que viven los migrantes en las carreteras?
Sí, es este hecho que mencionas, pues siempre ha habido hechos muy graves a través del tiempo, de la historia y de todo para la cuestión de los migrantes. La travesía por todo México, que no les va tan bien, ¿verdad? Siempre sí hay gente que les echa mucho la mano, organizaciones e iglesias que les ayuda, pero también al llegar aquí a la franja fronteriza es una realidad diferente, porque como todos sabemos ya están en la puerta para Estados Unidos y la gran realidad es que esa puerta para ellos está cerrada. Entonces tienen que buscar nuevas formas o maneras diferentes de poder ingresar a Estados Unidos, pero en lo que lo buscan, en lo que llegan acá hasta la franja fronteriza, uh-huh, pues son hombres y mujeres que está en una situación de vulnerabilidad, como ya lo sabemos todos, de la extorsión, del secuestro, de la amenaza, de tantas cosas como lo que sucedió pues ahora y que sigue sucediendo y que nos ha sucedido antes. Sí. Este tema de ahorita, ¿verdad?, con la liberación de los inmigrantes que secuestraron este autobús, pues fue como que, lo voy a decir, lo último, la gota más fuerte, porque se dio a conocer, pero es un proceso que tenemos desde hace mucho tiempo, en donde las casas de inmigrante que nos toca estar participando y ayudando a los migrantes, pues llegan todos los días los migrantes, hombres, mujeres, niños, cada tercer día son grupos que llegan, donde han sido secuestrados, donde han sido violentados verbalmente, psicológicamente, las mujeres también de muchas maneras.
Sí.
Y es una situación de drama, porque el hecho que los tengan, no están ahí pasivamente, ¿no? Los torturan, los golpean, les hacen tanta cosa precisamente para que pues les den el dinero. Y es otra tortura también para la familia que está lejos.
No.
Es que son de otros países. Es una calamidad.
Es una calamidad, como usted bien lo señala, padre, para todos, desde la familia, desde el no saber qué es lo que ocurre con el familiar que decidió llegar a la Unión Americana, hasta la propia pesadilla que viven los hombres, las mujeres, los niños que son secuestrados, privados de su libertad. Padre, de 10 a 15 diariamente en las carreteras y en los caminos ahí en Tamaulipas.
Mira, es un número más o menos que se puede decir. Puede ser más, puede ser menos, pero digo, lo que yo te comparto es lo que nos llega a nosotros en la casa de migrante. Lo que yo te digo es lo que yo sé por medio de los migrantes, lo que mismos migrantes nos platican, porque estamos pues allí en el campo de trabajo atendiendo, ayudando, escuchando a los migrantes. Y de veras, si se viera la situación de ellos cuando llegan después de que son secuestrados, que son liberados, la realidad es que cambia muchísimo. La
sí.
cuestión personal de si ya venían vulnerables, si ya venían con situaciones graves, esto verdaderamente les termina mucha parte de su existencia, porque tienen todavía
claro.
muchísimo más miedo.
Padre, estamos platicando con el padre Francisco Gallardo, el responsable de la Casa del Migrante en Matamoros. Padre, además, la otra realidad que viven los migrantes es lo que sucede en muchas ocasiones, sin generalizar obviamente y con toda responsabilidad lo digo, lo que ocurre a su paso desde Chiapas hasta esa parte del país, cuando quieren acercarse a policías estatales, municipales, incluso a miembros del Instituto Nacional de Migración, también en ocasiones reciben malos tratos, reciben la extorsión. También no hay mucho hacia dónde hacerse y bajo esa sombra viven los migrantes que recorren el país, padre.
Sí, así es. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, cuando ya tengo muchos años trabajando con los migrantes, y yo he dicho que siempre las instituciones, las organizaciones y todos son buenos, para algo se crearon. Desafortunadamente hay miembros de todas las organizaciones y de toda institución que son los que se prestan precisamente para ver al migrante como una moneda de cambio,
como
no
un como botín,
persona, sino como algo que es un botín, que es un premio. Pues imagínate, por ejemplo, aquí lo que nos platican los migrantes, si son tres personas, cuatro personas, te piden 800, 900, $1,000, depende de la nacionalidad por persona. Si es una familia, si son cuatro personas, la gente, ¿dónde va a agarrar ese dinero? Ya vienen endeudados, ya vienen drogados. Hay gente que está vendiendo sus casas, hay gente que está vendiendo lo poco que tienen ahora para pagar la deuda del secuestro, porque es otra deuda. Han pedido dinero prestado.
No,
entonces
pues
eso totalmente los vulnera y pues yo creo que tenemos que ver por ellos. O sea, estamos en nuestro país que lo queremos tanto y amamos tanto a México, pero... O sea, no se puede ver así al migrante, se tiene que ver como alguien que aporta, como alguien que viene, la cultura, la gastronomía, el trabajo, todo
claro.
lo que aportan también.
Padre, son seres humanos, cada uno de esos seres humanos, muchos de ellos menores de edad, muchas de ellas mujeres, viven una pesadilla desde que salen, desde que caminan por la selva en Centroamérica, desde que llegan, cruzan el río, el Suchiate en Chiapas para intentar lograr cumplir el sueño. Vaya, salir de sus lugares que están bajo la sombra del crimen organizado, de la falta de oportunidad económica, y luego encontrarse con esta pesadilla en el país. Es terrible lo que ocurre. Pues, padre,
sí.
siempre agradecido. ¿Y de qué manera podemos sumar? ¿Cómo podemos apoyar y generar conciencia de lo que ocurre en ese sentido, padre?
Yo creo que la unión de todos, ¿verdad? Precisamente no es, ahorita el tema es este, es esta vulnerabilidad que tú ya lo decías. Sin embargo, no nada más es en México, por todos los países que, de acuerdo al país más lejos que vengan, es por el país que sufre. O sea, eso es un general. Si pasan por el Darién es lo mismo, si pasan por otro lado es gravísima la cosa.
Sí, es
tremendo.
Pero
nos tenemos que sumar a autoridades, organizaciones, iglesias, sociedad civil, para un bien común.
Todos. Pues
y
sí.
El bien común, mutuamente unidos todos, incluso las instituciones de gobierno no pueden, si no es unidos también con sociedad civil, para poder trabajar en todos estos casos.
Pues padre Francisco Gallardo, responsable de la Casa del Migrante y en Matamoros, siempre un gusto poder platicar con usted, padre. Reitero mi abrazo, que tenga un extraordinario 2024 y que las cosas se mejoren en este sentido. Cuídese mucho, padre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con más de este tema, de lo que ocurre allá en Tamaulipas, la frontera entre Estados Unidos y México. Todo eso juntos, 5 de la tarde, 20 minutos. Ya regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 25 minutos es el tiempo, 24 minutos es el tiempo del centro del país, pero la realidad que se vive en las carreteras y en los caminos del país en torno a los migrantes, pues también es muy significativo por las decisiones que se toman desde el gobierno norteamericano y por supuesto las que se toman o se dejan de tomar desde el gobierno mexicano y sin duda la inacción de los gobiernos que se convierten en expulsores de sus ciudadanos. Lo que ocurre en Venezuela, con la falta de democracia, de oportunidades, ellos lo atribuyen a este tema económico ahí, de un bloqueo que asumen Estados Unidos, realiza aquella nación. Lo mismo le dicen a Cuba, pero Haití ha sufrido desde hace muchos años el tema que tiene que ver con, pues, circunstancias muy adversas en el entorno natural, ni qué decir de lo que ocurre en Centroamérica y Sudamérica, particularmente en Centroamérica con las bandas del crimen organizado, y se van tomando decisiones, muchas también a un costado de las decisiones políticas. Vive México, vive Estados Unidos un momento electoral muy significativo. Eunice Rendón, ella es la coordinadora de la Agenda Migrante. Primero, Eunice, gracias, un excelente 2024, deseo que te vaya muy bien, que tengas mucha salud a lo largo de estos días y de este año. Abrazo grande. Eunice, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, Eunice, pues a ver, Estados Unidos ya decidió, ya tomó esta decisión de reabrir estos puentes o cruces fronterizos. México, se anuncia, logró disolver esta caravana migrante que tenía, pues, en una tensión muy importante. Se da una y Estados Unidos responde con esto. ¿Cómo ves esta disolución y qué se entrega a cambio en esta disolución de una caravana con esas características?
Bueno, hay que recordar que las caravanas se han dado una tras otra en los últimos años. Esta forma particular era muy simbólica porque justo se da en el marco de la visita de Estados Unidos a México, una visita que además pues no era tan esperada ni tan planeada, fue una visita express que se planeó pues de un día para otro, justo creo yo, con la intención pues de pedir a México otra vez mayor control en el tema migratorio, en esta caravana y en otros también dispositivos y flujos. Hay que recordar que esa ha sido una constante también del gobierno de Estados Unidos hacia nuestro país, no solamente en la época de Trump, que se daba además con un lenguaje más altisonante en contra de las y los migrantes, con Biden ha cambiado ese lenguaje, sin embargo siguen ese tipo de peticiones y más de cara a la presión que los republicanos han puesto sobre el gobierno de Biden ya desde hace, o sea, de manera continua, pero de forma mucho más profunda en los últimos años de cara, en los últimos meses de cara a las elecciones de 2024. Pareciera que la contienda también del Partido Republicano es un concurso por ser más racista, y esto ha presionado al gobierno de Biden al punto que hace un par de semanas se tuvo que sentar a negociar con los congresistas republicanos para que le aprobaran el presupuesto para Ucrania e Israel, y la moneda de cambio justo fue el tema migratorio. Después de esa reunión se hace esta visita, ¿no? De forma emergente. Y bueno, la situación que estamos viendo, también normalmente las caravanas empiezan con más gente y se va diluyendo, más porque pues muchos de los que viajan las caravanas ahora, a diferencia de como antes se daba, pues son unidades familiares completas, vienen muchos niños, niñas, menores de edad, mujeres que viajan, sí. Y con las también, ahora sí que con el clima y con las dificultades que esto pone sobre la mesa, bueno, también hace que vayan o abandonando o quedándose o rezagándose, huyendo por otro camino en donde saben o los traficantes les dicen que no va a haber tanta seguridad. Y en este caso particular, pues también hubo una negociación, como se ha hecho en otros casos, del gobierno mexicano, ¿no? Para que pudieran quedarse aquí y entonces, pues, quizá cumplir con esta promesa de disuadir sí. Esta caravana y al mismo tiempo que se abrieran los puentes comerciales, que eso, pues, ha sido un tema muy relevante en la frontera norte.
Y el silencio de las naciones expulsoras, ¿ese a dónde o cómo debe ser analizado, Eunice? No veo, no escucho a Nicolás Maduro, no veo, no escucho a ninguno de los mandatarios centroamericanos con ese énfasis que en ocasiones se dice o se hace cuando tiene algún otro problema político. En esta veo que voltean hacia otro lado, Eunice, y se vuelan al bulto y lo avientan a México, lo avientan a Estados Unidos, y ahí se queda esto.
Bueno, incluso, no sé si recordarás que hace un par de meses hubo una reunión en Tapachula con algunos de estos mandatarios y también pues echaban en cara a Estados Unidos el tema también migratorio, etcétera. Entonces, bueno, creo que sí falta también ese reconocimiento de las causas y factores de empuje, entendiendo que es diverso, es decir, no solo es un tema económico, falta oportunidades, sino cada vez más es la inseguridad, las amenazas de muerte, el riesgo a perder la vida, e incluso el tema de persecución política, claro. En algunos casos, ese es el caso de Venezuela, ¿no? Es el caso también a veces en Cuba, y el caso incluso también en Haití, donde hay que recordar que hace apenas un par de años mataron al presidente de ese país, y pues la falta de este derecho también es uno de los problemas. Entonces, bueno, es fundamental también trabajar con esos estados. De hecho, esa era la intención que al menos el presidente y la canciller mencionaron de Tapachula. Entonces, lo que es fundamental, tanto de Tapachula como de la reunión con los estadounidenses, como de todo lo que se ha hablado, es el seguimiento y que sepamos cómo esos grupos de trabajo realmente van a orientar las políticas, que no solo se quede en un asunto de contención y apertura de puentes, que eso era lo inmediato, sino que verdaderamente se sienten las bases para cómo ampliar las vías legales de la migración, cómo tener un modelo que sea incluyente y productivo, y creo que eso hace falta, y además, cómo hacemos que la seguridad de las personas que transitan por nuestro territorio pues esté asegurada, ¿no? Porque claro. Al final del día, esto que pasó en Tamaulipas, aunque es un hecho, como ellos dicen, es un hecho específico, que han sido 31 personas bajadas del autobús, sí hay muchos casos de individuos o de grupos más pequeños que han sufrido también de claro. Supuestos y de violaciones a sus derechos humanos, particularmente en ese estado.
Hablábamos,
y no solo es eso, ¿no?
Hablamos,
ha habido bloqueos y otras cosas.
Hablábamos hace unos minutos con el padre Francisco Gallardo de la Casa Migrante de Matamoros, y es la cifra de 10 a 15 lo que hoy trae Milenio como nota principal. Diariamente en las carreteras solo de Tamaulipas, y los que se tienen contabilizados. Hay una cifra negra que seguramente es superior a esa.
Sí, efectivamente, los grupos que trabajan en ese estado, particularmente sociedad civil y religiosos, la verdad es que yo lo que noté, yo estuve ahí hace poco, principalmente en Nuevo Laredo, y noté miedo, temor de esos grupos, o sea, como desesperación también de alguna forma, claro. De esa falta de Estado de Derecho en ese lugar. Entonces creo que es muy importante que así como que hay que felicitar también que ya se rescataron estos 31 secuestrados, y eso es muy importante,
sí. Pues
que eso sea las bases de una estrategia, pues ahora sí que fuerte en esa frontera, en donde ha habido bloqueos, en donde ha habido desapariciones, en donde hay ahora sí que diferentes temas relacionados con la seguridad y con muchos riesgos que sí. Hay ahí en esa frontera. Entonces es importante que haya una estrategia federal principalmente que se instale y que permita el tránsito de manera más segura en ese estado.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Eunice, y sin duda, pues es fundamental, como bien lo comentas, brindar seguridad a esas niñas, esos niños, esas mujeres y hombres que intentan salir de sus lugares por una decisión, obligados por el crimen organizado, por la falta de oportunidad económica, a transitar hacia otro lugar. Imagínense la desesperación. Hay que tan solo ponernos en sus zapatos de esas personas que dejan todo, tan solo con lo que traen puestos y con un montón de ilusiones, dejan sus lugares para arriesgarse y ver lo que les ocurre aquí en el país. Eunice, es un gusto poder platicar contigo. Que tengas un extraordinario 2024. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos contigo, Oscar Zúñiga. Pensé que todo estaba tranquilo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vemos que no. Hoy Mónica Soto, la presidenta, tomó las riendas de este organismo en su presidencia y le hicieron un vacío. Oscar, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, este miércoles, con motivo de la primera sesión pública de este 2024 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo la ceremonia cívica de homenaje e izamiento de bandera nacional en la explanada del recinto oficial, evento presidido por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. En el evento, además de la magistrada presidenta, únicamente estuvieron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, y no acudieron la magistrada Yanín Otálora Malasi y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Al iniciar la sesión pública, solo 4 de los 5 magistrados la presidieron, notándose la ausencia de Reyes Rodríguez Mondragón. Aquí, en la presidenta del tribunal, Mónica Aralí Soto Fregoso, señaló que la institución es más que los magistrados, agregando que México puede estar tranquilo ya que el próximo proceso electoral está plenamente garantizado. Así lo dijo.
México puede estar tranquilo. Cuenta con un tribunal con autonomía e independencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es mucho más que las 5 magistraturas que integran esta sala superior. Es un equipo de mexicanas y mexicanos preparados, comprometidos totalmente con el proyecto democrático del país.
Pues ahí está, Jaime, lo que dice precisamente la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dijo que se abre una nueva página y no hay borrón y cuenta nueva, por el contrario, redoblarán el esfuerzo. Jaime, reporte.
Gracias, Oscar, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Feliz año, mi compañero Oscar Zúñiga. Llegamos a la pausa juntos. Hay que regresar y entrar de lleno en el Congreso de la Ciudad de México, que viene en la ratificación o no, de Ernestina Godoy.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 40 minutos, con 39 minutos es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Desde el año pasado hemos estado muy atentos en torno al Congreso de la Ciudad de México y lo que va a ocurrir a partir del 9 de enero, momento en el que termina este primer periodo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. No hubo acuerdo en la última votación. La votación, en teoría, podría realizarse a partir del 10 de enero. Si esto ocurría de esa manera, ya estaba sobre el tiempo del proceso en el cual Ernestina Godoy estaría al frente de la Fiscalía, cosa que obligaría a tener un encargado de despacho que concluyera de esa forma la responsabilidad de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía. Se necesitaba llegar a un acuerdo para intentar tener un periodo extraordinario, poderlo votar antes del 9 y así decidir lo que ocurra con base en los votos de si se ratifica o no se ratifica esta decisión. Así lo dio a conocer hoy la diputada porque se pusieron de acuerdo, al menos sobre un periodo extraordinario que podría realizarse el próximo 8 de enero.
Vamos a sesionar, donde pues estamos representadas todas las fuerzas políticas del Congreso, y vamos a presentar un proyecto para que se pueda llevar a cabo un periodo extraordinario el día 8 de enero.
Bueno, eso lo dijo la diputada de Morena, Marta Ávila, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, a quien me da mucho gusto poder saludar y recibir y desearle también un excelente 2024. Diputada, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy bien, gracias. Pues también desearte un muy buen año para todas y todos este 2024.
Que así sea, por el bien de esta ciudad y por el bien de todos, diputada. A ver,
de todos.
¿Se pusieron de acuerdo? ¿En qué se pusieron de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir el 5 de enero, este viernes? ¿Y qué puede ocurrir el próximo 8 de enero?
Pues mira, hoy en la Junta de Coordinación Política, la cual presido, en el Congreso de la Ciudad, aprobamos un acuerdo para la celebración de un periodo extraordinario que se llevará a cabo el día 8 de enero para desahogar diversos temas, entre ellos la ratificación que quedó pendiente de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Este acuerdo pues se aprobó, desgraciadamente, bueno, todos fueron convocados en tiempo y forma, los grupos y asociaciones parlamentarias no se presentaron a la sesión, no se conectaron el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Aún y con eso, la Junta de Coordinación Política pues predomina el voto ponderado de las demás asociaciones parlamentarias, con lo cual cumplimos con el quórum legal para poder sesionar y llevar a cabo este acuerdo, que ya lo enviamos a la mesa directiva, que esperamos que la diputada Salido, que es la presidenta de la mesa, pero bueno, además es del PAN, ella ayer me solicitó que únicamente podría convocar si la Junta de Coordinación Política así aprobaba el acuerdo. Entonces ya lo hicimos. Ahora está dentro de su cancha de ella para convocar a la permanente que se lleve a cabo el 5 de enero, donde ahí se aprobará el periodo extraordinario para el 8 de enero.
¿Y aún no reciben respuesta de la diputada Salido?
Pues mira, no hemos recibido respuesta, pero a lo que parece ser que ya está por ahí convocando la diputada Salido para reunirse con los integrantes de la mesa directiva y posteriormente a la conferencia donde se informará sobre el periodo extraordinario que estamos solicitando. Yo creo que la diputada va a actuar de manera institucional para sacar estos temas importantes del Congreso.
Diputada, recuerde, nos estamos platicando con la diputada Marta Ávila, ella es la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué se requiere para su ratificación? ¿En votos?
En votos se requiere. Si todos los diputados, los 66 diputados que somos integrantes del Congreso, llegamos el día de la sesión, se requerirían 44 votos para ratificar a la fiscal Ernestina Godoy. Si llegan menos, pues va bajando el
asunto
de la votación. Así es de acuerdo a los diputados presentes.
Perfecto, pues diputada, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Le reitero los mejores deseos para este 2024 y muy atentos a la situación en el Congreso de la Ciudad de México. Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Igual, Gabriel, buenas tardes.
Hasta pronto, gracias. Bye. Y en la línea telefónica se encuentra Aníbal Cáñez Morales, él es diputado del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Escuchamos a la diputada Marta Ávila. Diputado, le reitero, como le hacemos con todos quienes tenemos la oportunidad de platicar, que sea un extraordinario 2024, lo mejor para usted, para su familia. ¿Qué nos comenta de lo que va a ocurrir o de lo que puede ocurrir el 5 de enero y el 8 de enero ya en el pleno? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Igualmente, mejores deseos para ti y todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos.
Igualmente.
Pues, nuevamente, Morena actuando de forma ilegal, no respetando la normatividad que rige al Congreso de la Ciudad de México. Y esto es un capricho de Morena y de sus aliados, de la diputada Marta Ávila, que vale la pena señalar que esta situación en la que estamos, ellos mismos la crearon.
porque el momento procesal oportuno, cuando debimos haber discutido y votado este dictamen, fue en la sesión ordinaria el pasado 13 de diciembre, y recordemos que fue la propia diputada Ávila quien secundó la propuesta del diputado Gonzalo Espina, quien le solicitó a la presidenta de la mesa directiva tomar la votación para que en ese momento terminamos la sesión a las 5 de la tarde.
Sí, 5 de la tarde y algunos minutos, ¿no?
Así es correcto.
¿Y qué viene entonces? ¿Qué va a ocurrir el 5? ¿Qué va a ocurrir el 8? Si, pues, como lo acabamos de escuchar, llega esto al pleno.
Mira, primero que todo hay que dejar con mucha claridad que lo que se votó el mediodía de hoy es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Exacto.
Que tiene que ser turnado a la presidencia de la mesa directiva, pero ante esta ilegalidad, y también es preciso comentar que no estuvieron presentes las diputadas y los diputados de la oposición, porque nosotros no vamos a secundar una ilegalidad de Morena. Los tiempos del Congreso se rigen con base en nuestra ley orgánica. Existe un calendario de sesiones que aprobamos en el Pleno del Congreso, y este no puede modificarse a gusto de la Junta de Coordinación Política o de Morena. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que sesione la Comisión Permanente. Si la sesión permanente, o sea, Comisión Permanente, perdón, sesiona antes de la fecha que señaló el calendario que aprobamos el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, está actuando de forma ilegal, y todos los actos que se lleven a cabo están viciados de esta ilegalidad, porque simplemente no está en las posibilidades de sesionar cuando el Congreso, en el Pleno, definimos que su primera sesión es el 10 de enero. A partir del 10 de enero, ahí sí, el extraordinario o los temas que quieran subir, con todo gusto, vamos y los atendemos.
Y en ese sentido, a partir del 10 de enero, la fiscal concluye su periodo el 9 de enero, ya tendría que entrar un encargado de despacho, y esta votación ya no tendría ningún sentido.
Mira, este tema está sujeto a análisis y está sujeto a interpretación, porque la realidad de las cosas es que la fiscal Ernestina Godoy le asiste el derecho plasmado en la Constitución de la Ciudad de México de someterse a un proceso de ratificación. El proceso que actualmente está transcurriendo no ha concluido. Por tanto, la fiscal mantiene a salvo su derecho para mantener. ¿Qué es lo que puede suceder? Que ella termine su encargo el día 9 de enero, como ya para el cual, perdón, fue designada.
Sí.
Y más adelante, en caso de que ella obtenga la mayoría calificada, puede regresar a asumir sus funciones. Ya tenemos precedentes de este tipo. Hace un par de meses votamos un proceso de ratificación de un magistrado que en su momento no fue ratificado, ganó un amparo, y este amparo nos obligó al Congreso a reponer ese procedimiento. No alcanzó los votos necesarios. De haberlos alcanzado, él hubiera regresado a asumir su magistratura.
Okay.
Algo similar a lo que puede ser con la fiscal.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede en ese sentido, y nos deja abierta también esa posibilidad que no la había escuchado, pero interesante lo que nos comenta. Pues diputado Aníbal Cáñez Morales, diputado del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México, gracias, y le deseo de verdad un extraordinario 2024. Cuídese mucho, diputado, gracias, buenas tardes.
Gracias, igualmente, a tus órdenes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya escuchamos a Morena en voz de la diputada Marta Ávila. Acabamos de escuchar al diputado integrante del Partido Acción Nacional, Aníbal Cáñez. Ahora vamos con la diputada del Revolucionario Institucional, aquí en el Congreso de la Ciudad de México, quienes dicen estará pues buena parte de la responsabilidad de la ratificación o no, en caso de que llegue esta votación el próximo 8 de enero. El foco de atención está en los legisladores priistas. Tania Larios, diputada de esta fracción, a quien también le reitero mis mejores deseos para este 2024. Diputada, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muchos saludos y feliz año a ti y a toda tu audiencia.
Igualmente, diputada, lo mejor para este año, para usted y para su familia. A ver, diputada, ya hablamos con la gente de Morena, ya hablamos con el Partido Acción Nacional, su gente. ¿Cuál es el punto de vista del PRI de lo que ocurrió hace unos minutos, hace unas horas en la permanente? ¿Qué viene en ese sentido y qué va a ocurrir en caso de que suceda el 8 en el Pleno?
Lo más importante, Jaime, es decirte que el grupo parlamentario del PRI tiene una propuesta, una firmeza y una decisión clara ante la rectificación que es que vamos en contra, rechazamos el proceso de ratificación.
Todos los diputados.
De una forma u otra. Todos los diputados del PRI estamos unidos, estamos cohesionados, lo demostramos en la sesión que interrumpió Morena a modo de no llevarse la votación que estábamos dispuestos a tener, porque entendíamos cuál era nuestra responsabilidad como legisladores. Los temas legales y los tiempos legales se deben de finiquitar y se deben de cumplir para que entonces las y los legisladores voten en favor o en contra los temas que sometemos a discusión diariamente en nuestros periodos ordinarios. Y no con la excepción, estábamos todos ahí presentes, firmes y atentos, dormimos en el Congreso de la Ciudad de México para poder votar en contra de la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México. Desgraciadamente, como bien lo sabes, no pudo llevarse esa ratificación a cabo debido a que sí. Morena votó por terminar la sesión antes de terminar este proceso de votación de ratificación, y nos quedamos al día siguiente con la votación del paquete económico. No decidieron incluir este tema a la discusión, hubiera sido bueno, pero entonces se abrió esta ventana a que pudieran reunirse la Junta de Coordinación Política a través de su presidenta, la diputada Marta Ávila, y decidir así someter o no a la comisión permanente para que se aprobara un periodo extraordinario, y justo en este proceso legislativo estamos en este momento.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, diputada. Sin duda es fundamental lo que vaya a ocurrir, y hace unos minutos el diputado del Partido Acción Nacional, el diputado Cáñez Morales, nos daba pues una probabilidad. Si los tiempos pasan, sabemos que el tiempo máximo para esta votación tendría que ser antes del 9, concluye el periodo el 9 de enero, el periodo en el que fue decidida la presencia de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía. A partir del 10, si esto no ocurre el 8, a partir del 10 ustedes pueden ya llamar un extraordinario nuevamente, y ahí podría haber una votación y también entrar ya un tema legal. ¿Esto también lo ven con esa misma visión desde el PRI?
Sin duda se acerca a un tema legal. Es importante, desde mi punto de vista, tener una decisión muy seria respecto a este proceso que viene de periodo extraordinario, debido a que también la diputada Marta Ávila tuvo una conferencia de prensa hace unas horas, donde explicó que ella tiene un plan B para este tema, y que su plan B consiste en una defensa legal para, en caso de que no se apruebe este periodo extraordinario por la permanente, lo cual nos hace plantear que seguramente, probablemente pueda ser este tema de amparos para reponer el procedimiento en caso de no llevarlo. Pero con esto nada más extenderíamos un tema que, desde mi punto de vista, debemos de pensar seriamente, porque lo que deberíamos de hacer es poner a consideración de las y los legisladores si debemos de continuar con este periodo extraordinario o no. Y también, por otro lado, al final de cuentas, la posición del PRI es clara, la tenemos firme.
Claro.
Y la mejor manera de dejar la firmeza marcada en un tema de votación del Pleno es en un tema con nuestra votación. Entonces, estamos convencidos de que las y los legisladores priistas vamos a rechazar la ratificación, y estamos también convencidos de que hoy la oposición está unida, está cohesionada, está sólida, y en nuestro conjunto, como ya lo demostramos para que se acabara intempestivamente la sesión, pues Morena no tiene los 44 votos que necesita. Entonces estamos en esperas de que se tomen estas decisiones que faltan, y también estamos escuchando a nuestros expertos, nuestros académicos, nuestros asesores, y también a la ciudadanía, que damos gracias a que, y también a ustedes, a toda la prensa, que está muy pendiente de estas decisiones que tomamos los legisladores, y que eso robustece la información y la democracia, y lo necesitamos, que pongan mucha atención en lo que ocurrirá en las próximas horas, en los próximos días. Necesitamos que toda la ciudadanía sepa de un proceso tan importante como es la Procuración de Justicia, y por supuesto quien encabece la titularidad de la Fiscalía de la Ciudad de México.
Un tema tan sensible, la Procuración de Justicia en la ciudad. Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, reitero mis deseos para lo mejor en este 2024. Cuídese mucho y pendiente de lo que ocurra. Gracias.
Gracias, Jaime, igualmente.
Juan Antonio Jiménez, ¿qué pasa en Rojo Gómez? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un grupo de comerciantes bloquean la avenida Javier Rojo Gómez en la colonia Rico Oriental para exigir la liberación de las personas detenidas, a quienes son señaladas como extorsionadores. Cabe destacar que esta manifestación comenzó minutos antes de las 11:30 de la mañana, y una manifestación similar en la colonia del Gas, esa ya terminó a las 3:40, pero aquí en Rojo Gómez aún continúa. Jaime, el reporte.
Gracias. Todo derivado de este operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contra extorsionadores en esta vendimia en aquella zona oriente de la Ciudad de México. ¡Feliz año, Juan Antonio! Gracias, buenas tardes.
Gracias, igualmente.
Hasta buenas pronto. Tardes. Gracias, así llegamos al final juntos este 3 de enero. Quédense en Grupo Fórmula mañana aquí juntos a las 5 de la tarde. Gracias, feliz año.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.